carnitas. Bernal Díaz del Castillo describe en su historia verdadera de la conquista de la Nueva España lo que quizás fue la primera taquiza. Ese fue el inicio de un mestizaje culinario que derivó en diferentes recetas, porque todo cabe en una tortilla, sabiéndolo combinar.
En La Comer y Fresco gana más con tu monedero naranja. En marzo te bonificamos en tu monedero naranja por todas tus compras en salchichonería y congelados. Así es, aprovecha esta bonificación en nuestras tiendas y en línea. Tu monedero naranja es la suma de todo lo que te gusta.
¡Eso es el sonido de la primavera!
Llénate de energía y estrena una Mitsubishi L200 con tasa desde 9.9% o con mensualidades desde 4.999 pesos o comienza a pagar en junio. Válido hasta el 31 de marzo de 2023. Consulta términos y condiciones en Mitsubishi-Motors.mx.
Mitsubishi Motors.
En Soriana, aprovecha 30% de descuento en toda la ropa de verano para toda la familia. Soriana, la de todos los mexicanos. Abril 3, aplica restricciones.
Las mejores vacaciones comienzan en Liverpool. Prepara las maletas con hasta 15% de descuento o hasta 9 meses sin intereses en ropa y accesorios para toda la familia. Válido del 21 de marzo al 16 de abril. Consulta restricciones. Cachero% informativo. En todo lugar y en todo momento, Liverpool es parte de mi vida.
Si es radio,
es W.
Tlalpan 3000, Colonia Espartaco, Coyoacán.
W Radio 96.9.
La información en W.
Así las cosas.
Sociedad, política, deportes, entretenimiento.
Las noticias al momento.
Así
las
cosas.
Así las cosas. Con Gabriela Marquetín y Javier Risco.
Lo sucedido en Ciudad Juárez avergüenza a México ante el mundo, ante nosotras y nosotros mismos. Y no hay discusión, tiene todos los elementos para ser entendido como un crimen de Estado.
Al momento se tienen identificados inicialmente 8 personas probablemente responsables de los hechos.
Que la democracia sea auténtica, verdadera y que siempre triunfe la justicia sobre el poder.
Así las cosas.
Mañana con 2 minutos tiempo del centro del país y aquí seguimos completamente en vivo desde las 6 de la mañana, hoy que es jueves 30 de marzo del 2023. Por cierto, creo que hoy es cumpleaños de nuestro querido Marco Fernández.
Ah, mira, le mandamos un abrazo.
Le mandamos besos, abrazos y arrumacos. Sí. 30 de marzo del 2023. Mi querido Javier Risco, buenos días.
Buenos días, mi querida Gaby. Gracias a la gente que nos acompaña. A partir de esta hora, a las 7 de la mañana, gracias por estar con nosotros y por escribirnos a través de Twitter, en Facebook, estamos muy al pendiente, y por sintonizarnos a través del 96.9 de FM, 900 AM y también a través de la aplicación de W Radio, la aplicación que no conoce fronteras, ya lo sabe, usted puede descargarla desde cualquier sistema operativo iOS o Android y escucharnos desde cualquier parte del mundo, desde cualquier alcaldía, municipio, estado, país, continente, cielo, mar y tierra. Y lo mejor es que está mi querida Anita en el 55-51-668-900 y en el 807-18-1414. Creo que está Eli, mi querido Memo, ¿o por qué me haces no?
Porque Eli, Anita, ¿no? Sí, ¿no? Anita, sí. Sí, es que ándale. No, dijo que no porque,
Ah, bueno.
No, es gracias. Que me pasaron aquí, era un chiste local, es que me pasaron aquí el dato de, es cumpleaños de Memo. Entonces yo iba ahorita a aplaudirle a Memo y más bien no. Memo dice que no es su cumpleaños.
Y hay que irnos a la fuente.
Y pues, si Memo dice que no es su cumpleaños, pues es el 12 de abril, gracias. Es que no sé, Laura dijo, es cumpleaños de Memo.
Ah, Diego, qué buen chiste. 55-51-668-900, me encanta, ¿yo qué? 55-51-668-900 y en el 807-18-1414, ahí sí hay. Siempre un equipo esperando su voz.
Así es. Sí, para que vean, ya andamos todos medio turulecos, creo que nos urge la vacación, pero bueno, no ha comenzado todavía la conferencia todas las mañanas del presidente López Obrador. Ya saben, si hubiese algo que destacar, aquí de inmediato lo hacemos.
Jueves. Este jueves, en Así las Cosas.
Bueno, Javier Risco, sin lugar a dudas, la nota sigue siendo el seguimiento a lo sucedido hace ya varios días en Ciudad Juárez. Hemos estado hablando de ello una y otra vez y lo seguiremos haciendo también hoy, después de que, bueno, ya alcanza 39 las personas fallecidas allá en Ciudad Juárez, en este centro migrante, en esta estancia provisional migratoria, en donde, como les decíamos, son 39 ya los fallecidos y siguen todavía muchos en estado realmente crítico, Javier, sobre todo por quemaduras y por cómo fueron rescatados en el mejor de los casos de esta estancia provisional migratoria. Mucho se ha dicho desde ayer, Javier, pero todavía falta, sin lugar a dudas, que entendamos qué sucedió y quiénes son los responsables.
Sí, 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 falta todavía mucho en la investigación. La Secretaría de Seguridad Pública Ciudadana informaba que un grupo de 14 migrantes están internados en el IMSS, 6 graves, 8 delicados, 11 más están en el Hospital General, 10 graves, 1 delicado, 2 más también en el ISSSTE, que se reportan estables. 2 agentes federales y un agente estatal de migración son señalados como presuntos responsables. 5 elementos más de una empresa de seguridad privada investigados por el incendio, un extranjero identificado como supuesto causante del incendio también, es lo que se anunció el día de ayer, y bueno, parte también de lo que dijo, justamente vamos a escuchar lo que dijo Rosa Isela Rodríguez, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, pues bueno, de lo que se sabe. El día de ayer a las 5:30 de la tarde estaban citados los medios a esta conferencia de prensa y esta es la voz de la secretaria.
Al momento se tienen identificados inicialmente 8 personas probablemente responsables de los hechos. 2 agentes federales, 1 agente estatal de migración, así como 5 elementos de la empresa de seguridad privada, quienes ya están rindiendo sus declaraciones ministeriales correspondientes.
Sí, esto fue lo que dijo, bueno, parte de lo que se dijo el día de ayer, Javier, en esta conferencia de prensa, donde también estuvo Sara Irene Herrerías. Ella es la fiscal de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la República. Y bueno, dijo varias cosas importantes. Vamos a escuchar cuando, bueno, se habló sobre todo si se habían abierto las puertas o no. Esta es la voz de Sara Herrerías.
Y ninguno de los servidores públicos ni de los policías de seguridad privada realizaron alguna acción para abrirles la puerta a los migrantes que se encontraban adentro ya con el fuego.
Esto es importante, lo que se está aclarando. Lo vimos, Javier, en el video. Sí, en tampoco el video, es que sí sorprenda tanto que se... Pero bueno, se está diciendo ya desde la autoridad. Vimos este video en donde, pues sí, no solamente no les abren la puerta a las puertas a los migrantes que están ahí encerrados, sino incluso pues salen corriendo.
Es intencional.
Es intencional
dejarlos, es intencional dejarlos encerrados
porque
con el fuego.
Se ve que salen. Insistimos, se ve que salen. Habló también de, bueno, pues cómo se dieron las cosas. Estas personas migrantes, dijo, juntaron colchonetas, las apilaron, esto de acuerdo con declaraciones de testigos. Sigue siendo la voz de Sara Herrerías, fiscal de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la República.
A las 8:30 horas de ese día, personas migrantes juntaron colchonetas y las apilaron, de acuerdo con declaraciones de testigos presenciales, y minutos después prendieron fuego a las colchonetas. De las declaraciones de los migrantes, mencionan cómo estas estaban protestando sobre algunas inconformidades. Se inició este incendio en la estancia provisional de Ciudad Juárez del Instituto Nacional de Migración y ninguno de los servidores públicos ni de los policías de seguridad privada realizaron alguna acción para abrirles la puerta a los migrantes que se encontraban adentro ya con el fuego. En momentos después, llegaron al lugar bomberos del estado de Chihuahua, Protección Civil, la Policía Municipal, la Fiscalía Estatal y elementos de la Guardia Nacional.
Pues eso ahí lo dice muy claramente, ¿no? Ahí está el asunto. Y esto de los elementos que llegaron después, incluidos los elementos de la Guardia Nacional, nos lo decía nuestro corresponsal allá en Ciudad Juárez, ¿no? Decía justamente que, bueno, tuvieron que salir corriendo elementos de la Guardia Nacional, literal, a ayudar, ¿no? Porque los habían dejado ahí encerrados. Y bueno, también dijo la fiscal de Derechos Humanos, Sara Herrerías, pues que se envía, digamos, a personas, ministerios públicos, psicólogos, etcétera, pues para tratar, digamos, a las personas sobrevivientes, pero también las órdenes de aprehensión que se están consiguiendo para detener a los que se consideran responsables. Es nuevamente la voz de Sara Herrerías, fiscal de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la República.
A partir de que se conoce de este caso del fallecimiento de los migrantes y de los que fueron lesionados en Ciudad Juárez, Chihuahua, el área competente, que es la Unidad de Investigación de Delitos para Personas Migrantes de la Fiscalía de Derechos Humanos, envió a 19 personas entre agentes del Ministerio Público y psicólogos y analistas, quienes han trabajado para conseguir las órdenes de aprehensión correspondientes. En el transcurso del día de hoy serán solicitadas las órdenes de aprehensión. Ya se pidieron las audiencias. Esta investigación se amplía a todas las áreas de responsabilidad del Instituto Nacional de Migración, para lo cual se ha solicitado que en forma urgente envíen toda la documentación que acredite la operación en estas estaciones migratorias, sus responsables y la reglamentación que los norma.
Bueno, pues ahí está la voz de justamente la responsable o la fiscal de Derechos Humanos dentro de la Fiscalía, pues evidenciando lo que vimos en estos videos, como lo dices, Gaby, vamos a estar al pendiente de lo que sigue en esta investigación de la Fiscalía General de la República y si hay consecuencias. Un par de cosas más, nada más. El diario Reforma habla con uno de los abogados de las víctimas y dice: el delegado del Instituto Nacional de Migración, contraalmirante Salvador González Guerrero, ordenó dejar encerrados bajo llave a los migrantes en pleno incendio de la celda en la que estaban recluidos. Esto lo acusó un abogado defensor de las víctimas de la tragedia. Jorge Vázquez Campbell, abogado de las víctimas de la tragedia en el edificio del Instituto Nacional de Migración, inculpó directamente al funcionario. Lo hizo por teléfono, le hablaron y le avisaron y dijo que no les abran las rejas, déjalos, que los dejaran ahí muriéndose, afirmó en entrevista con Grupo Reforma. Importante esto que dice el diario Reforma, y también lo que señala el periodista Arturo Ángel a través de sus redes. Dice: pese a que la Guardia Nacional se le dieron facultades para laborar en temas migratorios y que al gobierno tiene el Servicio de Protección Federal, el Instituto Nacional de Migración decide contratar a guardias privados, una práctica de sexenios pasados criticada por el propio presidente López Obrador, ahora repitiéndola. Y en el Senado también, por supuesto, se habló de esto. Estuvo la voz de Ricardo Monreal, no sé si lo viste por ahí. ¿Sí? También condenando el hecho también. Y Emilio Álvarez y Casa, el senador del Grupo Plural, fue pues el que más alzó la voz. Estas son sus palabras el día de ayer sobre la tragedia ocurrida el lunes por la noche.
Lo sucedido en Ciudad Juárez avergüenza a México ante el mundo, ante nosotras y nosotros mismos. Y no hay discusión. Tiene todos los elementos para ser entendido como un crimen de Estado. Es la consecuencia de la negligencia, la desatención y la simulación.
Pues ahí está.
Parte de lo que dijo también el día de ayer el senador Álvarez y Casa, entre muchos otros, Javier. Y sí, ha habido este reclamo de quiénes van a dar la cara. Por ahí se dice que el Senado va a citar precisamente al titular del Instituto Nacional de Migración. No pretenden hasta ahorita, por lo menos, citar ni al canciller ni al secretario de Gobernación. También, bueno, pues por ahí han estado, digamos, como estos jaloneos políticos en torno a ello. Y retomo la columna el día de hoy de Ricardo Rafael en el diario Milenio. Dice: de nuevo los eslabones bajos de la cadena, ¿no? Y se refiere precisamente a quiénes son las personas que están siendo señaladas. Arranca Ricardo diciendo: cuando el trágico incendio de la guardería ABC, el entonces ministro de la Suprema Corte, Arturo Saldívar, hizo una legítima pregunta: ¿hasta dónde debía subir en la escalera burocrática la responsabilidad de una guardería del Seguro Social que no cubría con los criterios básicos de protección civil? Y dice, pues también en este caso, dice ayer Rosa Isela Rodríguez, limitó a un número de 8 funcionarios la responsabilidad por la muerte de 39 personas. Nuevamente, los eslabones más bajos pagan por el resto. Esta vez le tocará a Francisco Garduño, director del Instituto Nacional de Migración, defenderse con los argumentos ya escuchados. Pero esto es importante, lo que se está señalando también, quiénes son los hasta ahorita, por lo menos, nombrados o imputados de este tema que sucede allá en Ciudad Juárez.
Así es.
Así que, bueno, parte de la información que se sigue actualizando en nuestro país. Y vámonos rápidamente hasta Guatemala, así Javier, es. Porque parte muy importante de las personas fallecidas, de los 20, migrantes fallecidos,
20.
Son precisamente guatemaltecos.
Así es.
Y, de hecho, en Guatemala se decreta también días de luto a partir de esto que está sucediendo, Javier.
Así es. Guatemala informaba, fueron los primeros que confirmaron que fallecieron 20 migrantes de esta nacionalidad en el incendio ocurrido la noche del 27 de marzo en esta estación migratoria en Ciudad Juárez. Y es un poco tratar de entenderlo, Gaby, qué sucede, cómo es que viajan. Está en la línea y le agradecemos Úrsula Roldán, ella es directora del Instituto de Investigaciones en Ciencias Sociales Humanistas de la Universidad Rafael Landívar. Úrsula, gracias por acompañarnos. Te saluda Javier Risco. Buenos días.
Buenos días. Un gusto también para mí estar con ustedes.
Gracias, Úrsula. Pues primero, a ver, ¿cómo es que llega esta noticia? ¿Cómo impacta directamente esta tragedia que por lo menos sí ha paralizado este país a México? ¿Cómo impacta en Guatemala? ¿Cómo es que es recibida esta tragedia, Úrsula?
Bueno, con mucha tristeza, indignación y un profundo rechazo a esta política antiinmigratoria que cobra una vez más, hay que decirlo, víctimas de los países centroamericanos, especialmente en este caso otra vez nos toca Guatemala. Recuérdense también que hubo el accidente en Chiapas, también el tráiler que quedó también en frontera, donde varios connacionales también perdieron la vida, y las mismas masacres que han existido desde Tamaulipas. Tristemente no es la única tragedia. Quizás la diferencia de esta tragedia es que es el Instituto Nacional de México el que está directamente involucrado, y esto es como el resultado de una serie de denuncias que ha venido realizando la sociedad civil en cuanto al tratamiento que se le da a los connacionales ante también la desidia para no aceptar muchas de las solicitudes de asilo y refugio en aquel país, y por supuesto lo que siempre fue una ilusión, tener una visa humanitaria, puesto que las personas salen huyendo de nuestros países. Yo no quisiera solamente responsabilizar al Estado de México, a sus instituciones, con todo respeto a sus ciudadanos, sino nuestros gobiernos, por supuesto, que tienen una alta responsabilidad, porque estas personas están saliendo de las zonas más pobres del país, de zonas abandonadas por el Estado, y donde en este momento estamos viviendo una alta cooptación del Estado por supuesto, crimen organizado, corrupción alta, de alta política, por decirlo de alguna manera. Y tristemente, los migrantes, como ustedes ya lo dijeron, son los últimos de la cadena y que son siempre las víctimas de estos hechos lamentables.
Sí.
Aquí mismo en Guatemala vivimos una tragedia muy similar. Niñas quemadas por una institución que supuestamente les estaba resguardando. Eso fue en el 2019 y a la fecha no tenemos resultados de esa investigación. Entonces, muy triste, muy lamentable, indignante. Y si esto no nos pone a la región en una condición diferente a las políticas antiinmigratorias de Estados Unidos, creo que seguiremos viviendo tragedias.
Sí, lo que va a ser, ¿no?
Exactamente. Sí.
Si esto no
nos pone en alerta, ¿qué, Úrsula? Buenos días, te saluda Gabriela, gracias por habernos tomado la llamada. Entiendo, ya lo decíamos, que incluso Guatemala decreta 3 días de luto nacional después de esto que sucedió, pero veo, por ejemplo, en tus redes sociales justo esto que dices cuando nos referimos a lo sucedido aquí hace unos días en Ciudad Juárez, y dices: otra tragedia anunciada, muchas denuncias sobre estos centros de detención, sobre una política de contención militarizada, abusos de autoridades. Muy lamentable que esto suceda bajo un gobierno que prometió visas humanitarias iniciando su mandato. Y ahorita que decías, Úrsula, ya no la tenía en el radar tan claro, pero sí, esto que sucedió con las niñas, tienes toda la razón. Esto hace ya algunos años, estas niñas también, que estaban también, digamos, pues encerradas, hay que decirlo tal cual. ¿Pero qué hacer? Porque, Úrsula, yo tengo desgraciadamente la sensación de que no va a cambiar tanto, de verdad. Desgraciadamente no será porque la realidad se nos está imponiendo de una manera tan brutal, pero tengo la sensación de que no va a cambiar tanto y que vamos, no sé, tal vez a vivir otras tragedias en unos meses más, porque los flujos migratorios siguen y porque las condiciones en las que estamos siguen, Úrsula.
Sí, yo estoy igual de pesimista que tú. La verdad es que por eso digo, son nuestros gobiernos, sí, desde también gobiernos del sur, gobiernos de Centroamérica, condiciones terribles de los estados que cada día se están volviendo más autoritarios, que están olvidando a sus connacionales en temas de políticas públicas básicas, como la salud, como la educación, como la atención para ingresos. No hemos salido de la crisis de pandemia y ustedes saben cuánto afectó a la pequeña economía. Esa economía que es precisamente en la que están insertas muchas de estas familias que hoy están migrando. Las condiciones políticas de nuestros países no son las mejores, pero efectivamente es la sociedad civil, las organizaciones, los movimientos sociales a los que nos toca de alguna manera, sí, claro, tener el dedo en la llaga. Ustedes los periodistas, gracias por esta función de denuncia permanente de estas condiciones, y yo sí creo, había mucha esperanza en este gobierno de México, lo decimos por nuestra condición política como centroamericanos, pero tristemente México no vio hacia el sur, vio hacia el norte y está perdiendo toda esa credibilidad que tenía en términos de que iba a generar condiciones de una negociación de altura con Estados Unidos, no una situación, una condición de sumisión total, donde está poniendo, sí, como letra de cambio a las personas migrantes. Y no solo son las de Centroamérica, son las de su propio país. Sí. Ustedes también son un país expulsor, un país que también está generando desplazamiento forzado interno. Y nosotros estamos en esas condiciones. Entonces creo que todavía es posible levantar la cara frente a esa política migratoria y hacer los cambios necesarios. El, sí, Instituto Nacional de Migraciones tiene altas denuncias de que está infiltrado por el crimen organizado, también, porque hay corrupción también. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué estas instituciones no cambian? Sí, esa es la gran pregunta que tenemos que hacernos.
Y escuchamos tu indignación también, Úrsula. Estamos hablando con Úrsula Roldán, ella es directora del Instituto de Investigaciones en Ciencias Sociales Humanistas de la Universidad Rafael Landívar en Guatemala. Nada más rápido para confirmar, habíamos dicho 20, no, la cifra oficial son 28 guatemaltecos fallecidos en esta terrible tragedia.
Exacto,
el,
sí,
lunes, el lunes en Ciudad Juárez. ¿Alguna alerta, algo, algún llamado desde el gobierno guatemalteco? Después de lo sucedido, digo, no sabemos si hay en este momento conversaciones entre ambos gobiernos, pero alguna alerta tal vez para las personas que siguen caminando y siguen migrando, insistimos, no por gusto, sino por un tema de necesidad absoluta o de refugio. ¿Ha habido algo, alguna voz desde el gobierno que ha llamado la atención en estos días, Úrsula?
No, la verdad es que están en el proceso ahorita de pedir investigación sobre el hecho, lo que siempre sucede y que no vemos resultados finales. Okay. Por supuesto que tiene que haber un proceso de repatriación de los restos, que es lo que las familias más piden a los gobiernos, que puedan tener a sus familiares pues en estas condiciones de muerte, tristemente. Y nosotros decimos, tiene que haber también resarcimiento, porque son familias que posiblemente van a quedar endeudadas y mucho más pobres de lo que ya estaban cuando sus familiares migraron. La verdad es que yo también siento una indignación, una vergüenza por lo que hacen nuestros gobiernos, y la verdad que no tengo ninguna esperanza más que exigir que devuelvan a los familiares, que esta investigación se lleve hasta el final, pero que hayan resultados también de las otras tragedias que ya existieron. Y pues digo, seguir exigiendo como sociedad civil es lo que nos queda.
Sí, tal cual es lo que nos queda. Y sí, ahorita que te escuchaba, estuvimos conversando también el día de ayer con Javier Calvillo, un sacerdote que está allá precisamente en Ciudad Juárez y que dirige una de las casas de migrantes. Y lo que nos decía es, sí, obviamente están centroamericanos, hay también personas de Venezuela, pero como tú bien nos estás diciendo, Úrsula, hay muchísimos mexicanos también que están ahí, que también están buscando cruzar, por ejemplo, a Estados Unidos y que están en estas mismas condiciones de vulnerabilidad. Ahora sí que no es solamente voltear a ver lo que pasa con Centroamérica, sino también lo que pasa con nuestro propio país. Para cerrar, Úrsula, y te agradecemos además lo que nos estás diciendo, nada más si nos podrías un poco contextualizar, digamos, las personas de Guatemala que están migrando, que llegan a México, que atraviesan a México, nos decías, están saliendo obviamente de las zonas más pobres de ese país. ¿Ustedes tienen más o menos mapeadas estas rutas de migración?
Sí, claro, pues son personas del occidente de Guatemala, okay, de departamentos justamente fronterizos con México, salen por las rutas especialmente del sur, pero también hay migrantes que van hacia el norte, puesto que hoy la migración está en todo el país, pero los departamentos que más expulsan son departamentos rurales, indígenas, de mayores índices de pobreza, y también donde hay muchas amenazas de proyectos extractivos, de hidroeléctricas, de minería, y pues son gente que regularmente viajaban también a México para poder acceder al trabajo temporal, pero que por supuesto Estados Unidos tiene mucha más atracción en términos pues de ingresos, en términos de empleo permanente, etcétera. Son jóvenes la mayoría de ellos, ¿verdad? Esta vez fueron solo hombres, pero también ya van en la ruta migratoria, como ustedes lo saben, mujeres, niños y niñas, sí, y por supuesto núcleos familiares que están a la espera todavía en frontera de que Estados Unidos restablezca su sistema de asilo y refugio. Muchos de ellos piden esto por las condiciones estructurales de violencia que viven, pero también a veces hay este departamento de la ciudad capital, un departamento metropolitano, por supuesto que también expulsa migración, pero sumados los departamentos son los del occidente del país, fronterizos con México.
Ya. Bueno, pues de verdad agradecemos el análisis, tu voz también. Es Úrsula Roldán, ella es directora del Instituto de Investigaciones en Ciencias Sociales Humanistas de la Universidad Rafael Landívar. Permítenos estar en comunicación contigo para darle seguimiento a esta tragedia. Gracias, Úrsula.
Gracias, muy buenos
días.
Un
gusto, hasta pronto, buenos días.
Buenos días, Úrsula Roldán, la pueden seguir en Twitter, es @UrsulaRol, y muy claro, ¿no, Javier, lo que está diciendo? Muy claro también, y un poco este señalamiento, también, ¿no? Este señalamiento directo a su propio gobierno, por supuesto, el gobierno guatemalteco, pero también a lo que sucede con México, ¿no? Y decía, teníamos la esperanza puesta
en este gobierno,
sí, en el gobierno de López Obrador, pero se olvidó de mirar al sur y mira al norte. Y ojo, en un gobierno como el del presidente López Obrador, que todo el tiempo se jacta de ser el gobierno que mira al sur. Sí. Y aquí lo que nos están diciendo nuestros amigos, hermanos de Guatemala, dice un gobierno que se olvidó de mirar al sur, y ojo, evidentemente con la crítica al propio gobierno guatemalteco, sí, porque aquí de repente ya salen algunos diciendo, bueno, ¿y Guatemala qué responsabilidad tiene? Muchísima, evidentemente muchísima, por las condiciones en las que se vive allá en ese país también, y que obviamente expulsan a migrantes, pero como nos dice Úrsula también, México también expulsa a sus habitantes.
Sí, sí, sí. Y también en jornada electoral, por cierto, en Guatemala, dice uno de los usuarios guatemaltecos, Estuardo Ackerman, dice 54 niñas quemadas por autoridades guatemaltecas, 28 migrantes guatemaltecos quemados por autoridades mexicanas, personas en situación de vulnerabilidad porque la realidad de este país les atropelló. Y mientras en la calle las campañas políticas todas estúpidas, muy triste, también en jornada electoral allá en Guatemala.
Bueno, y le mando un gran abrazo a Juan Luis Font, periodista guatemalteco que está viviendo ahora en México. Él fue el que nos acercó también aquí el contacto, sí, con Úrsula, y bueno, pues tener la voz también desde Guatemala. Comenzó la conferencia, por cierto, todas las mañanas el presidente saludó a todos ellos. Y Beth, ¿alcanzaste a ver quiénes son, a todos los que saluda?
No. Empresarios, ¿no? Empresarios. Sí, parecen, vaya, reconozco, ¿no?, a varios de los empresarios, pero no sé si haya específicamente algún acuerdo. Siempre que van empresarios es para firmar algo, ¿verdad? Les ponen ahorita la mesita y firman algo. Entonces estaremos al pendiente de lo que se dice en este momento, está, sí, sucediendo en la conferencia matutina.
Sí, llamó la atención que es el cambio de presidencia del Consejo de la Comunicación. Muy gracias, bien. Gracias, Rocío Jardines, que es la que está cubriendo por allá. Bueno, ya está aquí Beth Parga con lo que tienen que saber. Después nos vamos al corte y volvemos con el maestro Enrique Quintana.
Lo que tienes que saber en Así las Cosas.
Muchas gracias. Y siguiendo con el tema de los migrantes, Estados Unidos ofreció a México su ayuda tras el incendio en el centro de detención de migrantes en Ciudad Juárez con saldo de 39 muertos y 27 heridos. El portavoz del Consejo de Seguridad de la Casa Blanca, John Kirby, subrayó que lo sucedido refleja la necesidad de abrir más vías legales de entrada y de hacerlo de forma segura. Urgió al Congreso de su país a que saque adelante reformas migratorias impulsadas al principio de la administración de Joe Biden. En medio de un ríspido debate en el Senado, la mayoría de Morena y sus aliados rechazaron que se discutiera como de urgente y obvia resolución un punto de acuerdo donde se solicitaba la renuncia de Adán Augusto López, secretario de Gobernación, del canciller Marcelo Ebrard y del titular de Migración, Francisco Garduño, por su evidente negligencia, incompetencia y complicidad en torno a un crimen de Estado. También se rechazó una propuesta para citar a comparecer a estos funcionarios. El incendio en la estancia provisional de Ciudad Juárez es consecuencia de las restrictivas y crueles políticas migratorias que comparten los gobiernos de México y Estados Unidos. Estos hechos dan cuenta de un sistema de control migratorio verdaderamente inhumano, aseguró Amnistía Internacional. ¿Cómo es posible que las autoridades mexicanas hayan dejado encerrados a seres humanos sin posibilidad de escapar del incendio? Afirmó Erika Guevara, directora para las Américas de la organización. Llamó al Estado a investigar estos hechos violatorios de los derechos humanos. En otros temas, las líneas aéreas son las únicas responsables del ajuste en los horarios de vuelos porque engañaron a los consumidores fijando a contentillo y a su conveniencia una hora cuando en realidad no tenían asignado ese horario, afirmó el titular de Profeco, Ricardo Sheffield. Durante el arranque del operativo Vacaciones de Semana Santa 2023, el funcionario señaló que Profeco está abierta a recibir todas las quejas porque a los usuarios les asiste la razón. En los deportes, después de que el pasado 21 de marzo el Club América Femenil dio a conocer que la jugadora Scarlett Camberos dejaba el equipo y el país ante la falta de acción por parte de las autoridades tras ser víctima de acoso y violencia digital, el Ángel City oficializó ya su fichaje con un contrato por 2 años. Scarlett lamentó la forma en que se dio su salida de las Águilas, pero destacó las muestras de cariño que ha recibido y su amor por México. Expresó su deseo de que pronto cambien las cosas en el país y se trabaje más para garantizar la seguridad de las mujeres. En los espectáculos, Jeremy Renner concedió su primera entrevista luego del accidente que sufrió el 31 de diciembre cuando una máquina quitanieves pasó encima de él, dejándole 30 huesos rotos, un colapso pulmonar y el hígado perforado. Sin embargo, el actor de Marvel aseguró que volvería a pasar todo lo que tuvo que atravesar para salvar a su sobrino. La entrevista concedida a la periodista Diane Sawyer se transmitirá por ABC News el próximo 6 de abril. Estamos en Así las Cosas, vamos a una pausa, pero ya regresamos con Gaby Javier. Síganos a través de arroba Así las Cosas W, arroba W Radio México.
Lo que tienes que saber en Así las Cosas. Al regresar en Así las Cosas.
Enrique Quintana, director general editorial del periódico El Financiero, analizará la propuesta de reforma a la ley minera que propuso el presidente Andrés Manuel López Obrador y que los empresarios la ven como una amenaza.
Así las cosas.
También se escucha en wradio.com.mx
y en nuestra aplicación gratuita
para iOS y Android.
To infinity and beyond.
La aplicación que no conoce fronteras. Reporte Metro.
En Así las cosas.
Un saludo auditorio de W Radio. Al momento la red presenta afluencia alta, con un tiempo aproximado de paso entre trenes de 5 minutos en las líneas 3, 9 y A y 4 minutos en las líneas 1, 2, 8, 12 y B. Para agilizar la marcha de los trenes, permite libre cierre de puertas y utiliza la palanca de emergencia con responsabilidad. Reporto Palmira para W Radio.
Reporte Metro.
Merecido, bienvenido y agradecido descanso. Semana de pausa. W Radio. W Radio, una estación de Radiópolis.
¿Eres amante de la moda? Sears te invita a su pasarela con la nueva colección Spring in Fashion. Viernes 31 de marzo a las 6 de la tarde, planta baja de Sears Nezahualcóyotl. Sears me entiende.
En Soriana, el segundo al 50% en atún tuni, mayonesas y galletas saladitas Gamesa. Soriana, la de todos los mexicanos. Abril 3, aplica restricciones.
¡Eso! ¡Es el sonido de la primavera!
Llénate de energía y estrena una Mitsubishi L200 con tasa desde 9.9% o con mensualidades desde 4.999 pesos o comienza a pagar en junio. Válido hasta el 31 de marzo de 2023. Consulta términos y condiciones en Mitsubishi-Motors.mx.
Mitsubishi Motors.
¿Has encontrado
encontrado a Pepe, el presupuesto participativo. Ahora debes registrarte para votar por internet y elegir los proyectos y a las personas que enchularán tu colonia.
Descarga la app del ISMC y captura tu credencial para votar por ambos lados. Revisa que tus datos estén bien. Te haremos una prueba biométrica facial. Recibirás una clave por correo electrónico y por SMS. Recuerda que podrás registrarte para votar por internet del 13 al 26 de abril. Así de fácil es votar por internet. Conoce más en www.ism.mx. Apasionate, vota y enchula tu colonia. Instituto Electoral, Ciudad de México.
Para garantizar el interés superior de niñas, niños y adolescentes y cuidar su sano desarrollo,
el Senado de la República aprobó reformas legales para impedir la discriminación en instituciones educativas,
promover sus derechos humanos, propiciar actividades recreativas y culturales
y garantizar su acceso a la ciencia, la tecnología y la innovación.
Se mejora así la vida y se protege el futuro de las nuevas generaciones.
Senado de la República.
65ª Legislatura.
En el Alfonso Lastras se enfrentan potosinos y mazatlecos y ambos están urgidos de sacar puntos. San Luis contra Mazatlán, domingo 2 de abril, 5 de la tarde.
¡El remate llegó el tercero!
¡Gol! En W Radio, wradio.com.mx y nuestra aplicación. Somos la voz del fútbol.
La información al momento, la opinión, las voces, el análisis y la investigación a fondo.
Las noticias se escuchan y se generan en W Radio.
Una estación de Radiopolis.
Este domingo en la Hora Nacional
nos acompaña Mariano Osorio.
Hola, soy Mariano Osorio y quiero invitarte a conocer un pedacito de mi vida. Esta es parte de mi historia. Acompáñame.
Y otros grandes comunicadores, René Navarro y Jorge Alberto Aguilera.
Platicaremos también con Ernesto Laguardia.
Uy, todo lo que necesitan saber sobre la prevención de adicciones.
Somos sus amigos Fernanda Tapia
y Sergio Bonilla en la música Austin TV.
Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación.
Para una mejor calidez y trato digno de nuestros enfermos graves,
en la Cámara de Diputados aprobamos incluir los cuidados paliativos y tratamiento integral del dolor.
En la Ley General de Salud
se consideran todos los procedimientos científicos y éticos
que ayuden a disminuir el sufrimiento en las diferentes etapas
y den alivio a quienes cuidamos.
Porque México eres tú, legislamos para todas y todos. Cámara de Diputados, Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad.
Primer acto, Laura camina hasta su trabajo. Segundo acto, Laura trabaja 8 horas frente a una computadora. Tercer acto, Laura regresa a casa a ver televisión. ¿Cómo se llamó la obra? Laura necesita Eyemo, uso diario. Para esos días de contaminación y trabajo duro, Eyemo, uso diario. El auténtico limpiaojos por generaciones que lubrica y humecta tus ojos. Eyemo, uso diario, está de regreso.
Consulta a su profesional de la salud visual y lea las instrucciones de uso. Permiso de publicidad 2233-0200-190-882.
En Soriana, el segundo al 50% en pastas para sopa, tostadas Sanísimo, aceites de oliva y salsas caseras. Soriana, la de todos los mexicanos. Abril 3, aplican restricciones.
¿Quieres asistir gratis a conciertos, festivales y mucho más? Puedes hacerlo con la promo más Citibanamex. Contrata una cuenta de débito o tarjeta de crédito Citibanamex y participa. Duración del 15 de febrero al 15 de mayo del 2023. Consulta bases legales en citibanamex.com/promo.
Merecido. Bienvenido y agradecido descanso. Semana de pausa. W Radio. W Radio. Una estación de Radiópolis.
Estás escuchando
Así las cosas en W. Gabriela Barkentin y Javier Risco. Al aire.
Primeras planas.
We are drowning in news.
En Así las cosas. El Universal.
CNDH ve en estancias migratorias foro de vejación.
Reforma.
Reparte jefe de la Comisión Federal de Electricidad sueldazos a familia.
Milenio.
Par de inexpertos en migración a cargo de la estación en Juárez.
Excelsior.
Acusan a 8 por tragedia migrante.
La Jornada.
Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Identificados 9 responsables de la tragedia en Juárez.
El Financiero.
Ven cerca fin del ciclo alcista de Banxico.
El Economista.
Peso se acerca a la paridad de 18 por dólar, en espera de decisión de Banxico.
El Financiero.
Con Enrique Quintana.
Analizo lo más importante en la economía, los negocios y las finanzas.
Got more than 30,000.
El financiero con Enrique Quintana.
Yo estoy seguro de que no nos va a dar pulmonía. Espero que nos dé un catarrito, ¿no?
En Así las Cosas.
De la mañana con 39 minutos. Gracias, muchas llamadas. Por aquí nos dice Úrsula Ponte, llamó desde Michoacán. Totalmente de acuerdo con Úrsula Roldán, muy bien todo lo que está diciendo, sí, nuestra experta que entrevistamos ahorita desde Guatemala. También por acá Liliana Rojas, muchísimas gracias también de lo que está hablando de los migrantes. En fin, muchas gracias también esta llamada. Roberto Rodríguez desde Apodaca en Nuevo León. Oye, muchas llamadas de diferentes estados. Gracias también. Saludos para Gaby y Risco. Te lo agradecemos muchísimo.
Hasta Podaca, mandamos
un saludo. Hasta Podaca, la verdad. Así que muchas, muchas gracias. Bueno, querido maestro Enrique Quintana, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, Gaby. Afortunadamente bien. ¿Qué tal, Javier? Muy buen día.
Maestro Quintana, qué gusto escucharlo.
Igualmente.
Como siempre, escucharlo. Oye, dos temas muy interesantes los que traes el día de hoy. Arranquemos con la propuesta de reforma a la ley minera que envía el presidente de la República. A ver, cuéntanos un poco de qué va.
No,
para nada.
Es que no había escuchado.
La verdad es que tampoco yo para nada. A ver, cuéntanos de esto, querido Enrique.
Bola rápida.
Bola rápida.
Mientras estábamos con lo de Juárez y
sí,
demás,
claro.
¿Sabes que llega al Congreso de la Unión una propuesta de modificación legal, varias leyes, la más importante, la ley minera? Pues que es el cambio legal más relevante probablemente en la historia de la industria minera.
De plano, ese tamaño. Wow.
Sí, de ese tamaño. Uh-huh. Varios cambios. Por ejemplo, el tema de las concesiones. Uh-huh. Hoy si se otorga una concesión, por cierto, en este sexenio no se ha otorgado ninguna, ninguna concesión minera, uh-huh. pero cuando se otorgaban las concesiones mineras, eran por 50 años. Uh-huh. Y uno puede decir, bueno, pues es una vida, ¿no?
Ajá, es un montón de tiempo, sí.
50 uh-huh. años. Pero es el estándar internacional. Resulta que desarrollar una mina, comenzando desde la exploración y luego la explotación, pues lleva mucho tiempo y requiere inversiones muy elevadas. Uh-huh. Entonces, a nivel global, hay estos periodos de 30, 40, 50 años para las concesiones. Bueno, se baja a 15.
Okay. A 15.
A 15, ¿Y menos de la tercera parte.
¿Y qué se puede hacer en 15 años, digamos, uh-huh. en este contexto de lo que nos estás explicando? De bueno, para tener...
Rezar para que le atines. Pues sí, porque si empiezas a explorar, pues a ver, ojalá pronto encuentre mineral
para
y
que
pueda
valga la pena
producirlo. Se puede prorrogar por una sola ocasión, como la de 50, una sola ocasión. Es decir, en el extremo serían 30 años. Ese es, digamos, el cambio más visible, pero hay otros. Hoy cuando se otorga una concesión minera, se otorga la concesión para sacar lo que encuentres. Es decir, te dan el derecho a en un cierto territorio, un predio determinado, pues que empieces a explorar y si encuentras oro, qué bueno, y si encuentras plata, lo mismo, si es cobre, pues también. No te dan una concesión para sacar cobre o sacar oro.
Ah, sino te dan una concesión minera para ver lo que... Y
sí, para que puedas explotar.
Okay,
puedas explotar los minerales uh-huh. en determinado terreno. Hoy tiene que, con la nueva ley, tendría que especificarse qué es lo que quieres encontrar.
Uh-huh.
Y si encuentras otra cosa...
Eso no te lo cubre.
Tienes uh-huh. que volver a hacer otro trámite uh-huh. para extender tu concesión y a ver si te la dan. Ahora funciona mediante el otorgamiento de la concesión, es decir, si tú vas y encuentras un terreno, dices aquí creo que hay mineral y empiezas, te dan la concesión, no lo tiene nadie, es totalmente lícito hacerlo, es una concesión. Ahora va a tener que someterse a concurso, es decir, yo detecté este terreno, espérame, déjame convocar a terceros que estén interesados en entrarle también. Bueno, y hago un concurso.
O sea, ¿están Perdón. Haciendo todo para que nadie le entre?
No,
¿o qué?
No, están haciendo todo para que se enojen, pero fuerte la industria minera, ¿no?
Sí.
Perdón, pero no ha habido, o sea, lo que están planteando a veces, o sea, suena hasta injusto, suena a que no va a haber ningún tipo de ganancias Híjole, ¿esto cuándo se planteó, maestro Quintana?
Está en comisiones, en la Cámara de Diputados. Se planteó esta semana.
Sí, no, o sea que...
Llegó, si lunes en la noche, martes en la
mañana. ¿Hay algo que valga la pena? ¿Hay algo que valga? Digo, porque de todo lo que nos has dicho es como para ponernos a llorar, y eso que yo no soy minera, ni mucho menos, pero ¿hay algo que sí
digas? Mira, tiene sentido que discutamos una actividad que ha sido muy controversial.
Sí, muy. Sí.
Particularmente por el efecto ambiental y el efecto social.
Sí, tal cual.
De acuerdo. Eso vamos a discutirlo y vamos a ver qué cambios legales se requieren para poder minimizar daños, maximizar la contribución al desarrollo en las zonas donde están las minas, etcétera. Pero, pues, aparentemente se está eludiendo esa discusión. Porque, les decía al principio, parece una bola rápida. A ver si mientras estamos ocupados con otros asuntos, pues en comisiones le dan luz verde, pasa al pleno cualquiera de estos días, sabadazo, y ya quedó.
¿Qué cosa?
Entonces, lo positivo sería que realmente pudiéramos discutir cómo logramos optimizar, maximizar el beneficio de la actividad minera sin espantar la inversión, porque... Pues si el resultado va a ser, pues ya no hay inversión, ya no va a haber inversión minera, pues qué bueno que se busquen estos beneficios, pero pues ya no los va a haber porque no va a haber inversión, simplemente.
Sí. In the moder, ¿eh? No, de verdad.
Y sí, porque por aquí hay muchas personas que nos están escribiendo, y es cierto que aquí dice nuestro querido Guarache, la industria minera es una de las industrias más opacas y oscuras de México, hay que decirlo. Sí, pues sí, claro que se tiene que discutir.
¿Sí?
Yo estoy de acuerdo, además, bueno, hay muchísimas evidencias de esto, destrucción de medio ambiente, tema también de crimen organizado, cómo se han aprovechado muchas mineras, por ejemplo, de Canadá, etcétera, eso lo tenemos clarísimo, ¿no? Pero bueno, aquí pareciera entonces irnos al otro extremo, ¿no?
Sí, que ha sido lo típico, el tema de vamos a tirar el agua sucia con todo y niño.
Exactamente.
Vamos a quitar todos los males que tiene la industria minera con todo e industria.
Sí, exactamente.
Ahí la tiramos todita.
Pues a ver.
Sí, por acá nos preguntan rápidamente, Oscar Serrano, ¿cuánto duran las concesiones en otros países? Con eso empezábamos justamente, nos decía el maestro Quintana.
No hay una sola cifra, pero en general duran de 30 a 50 años.
Okay.
Es el periodo, porque es el periodo, digamos, en el cual se desarrolla una mina, porque empiezas desde exploración, escarbando, observando lo que hay, y luego el desarrollo de la propia mina. Entonces tarda mucho tiempo en ser redituable, por eso la duración tan amplia de esta actividad.
Oye, mientras estamos hablando de esto, le mostraba yo a Javier que en CNN traen una entrevista con alguien que está hablando de la minería en el espacio. Asteroid mining, para encontrar ahí metales preciosos, y que ya están preparando su primera misión espacial para hacer minería en el espacio.
A partir de esta propuesta del gobierno de López, ¿saben qué va a salir más
no
barato?
Des ideas.
Va a salir más barato. Pero justo estábamos hablando de esto y decían que además esto va a ser menos contaminante, así que bueno, pues ahí nomás para que vayan viendo los temas.
Bueno, pues
sí,
ese
hay
es
que seguir en la pista este tema.
Ese es uno de los temas, maestro Quintana, y el otro...
Oye, no, espérame nada más rápido, por ejemplo, Ana Elena Hernández dice, increíble que critiquen esta ley cuando países extranjeros han explotado inmesurablemente las minas y a los mineros mexicanos, fatal, risco argentino. No, pero si no, a ver, si no estamos diciendo que las cosas tienen que quedar como se queden, aquí la pregunta es, si nos tenemos que ir entonces al otro extremo, somos los primeros en decir que evidentemente la minería en este país y en el mundo en general ha causado muchísimo daño ambiental, muchísimo daño laboral, etcétera, 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 pero insistimos, no nos podemos ir al otro extremo. Así que bueno, perdón nada más, Javier.
Ahí está uno de los temas, maestro Quintana, y el otro, a ver, me encantó cómo la redactó nuestro jefe de información, que es severos contrastes entre el AIFA, el Aeropuerto Felipe Ángeles, y el aeropuerto de la Ciudad de México. ¿A qué se debe, maestro Quintana, estos severos contrastes?
Bueno, primero hay poca ocupación. Ya salieron los datos de febrero. En el caso del aeropuerto de la Ciudad de México, 3.5 millones de pasajeros. En el caso del AIFA, 165 mil. Pero para ponerlo en términos más claritos, suponiendo que hay 18 horas diarias de actividad aérea en el aeropuerto de la Ciudad de México, pues más o menos te da un rango de unos 7,000 pasajeros por cada hora. Esos son los que circulan en el aeropuerto, los que entran y salen por viajar por la vía aérea.
7,000 pasajeros por hora. Ok, esto en febrero. Ok.
Y en el AIFA, 327. ¿Y eso qué implicación tiene? Pues hicimos un análisis en el financiero.
La TAPO reportero tiene como 700 por hora, creo. O un poco más, un poco más, la verdad.
Pues mira cómo están las cosas. En el caso del AIFA, el problema es que un flujo tan pequeño te impide desarrollar actividad comercial. Encontramos que más o menos el 50% de los locales comerciales se encuentra desocupado. Son como 200 locales comerciales, hay 107 que ya están ocupados. Uh-huh. La mitad, un año después, sigue pues el local vacío.
Pues sí, pero es que ¿para qué pones un negocio si no tienes
gente? Si no tienes gente que vaya.
Sí, ¿no?
Hay un hotel. Sí.
Ajá. Ah, cierto.
Sí, hay un hotel ahí en el aeropuerto. La ocupación está entre 8 y 9%.
No, pues no, nadie. Seguro se quedan los de ahí mismo, yo creo, a dormir. O sea, nadie. Wow.
Pues sí, ¿no encontraste en qué irte?
Sí, te quedas a dormir
pues
ahí.
Pues te quedas ahí, que va a ser el único recurso. Y dentro de los aeropuertos, el negocio comercial puede ser pues el que determine la rentabilidad del lugar. Es decir, el negocio aeroportuario, una parte es lo que le cobran a las aerolíneas por los servicios que les otorgan, y otro muy importante es la actividad comercial. Los aeropuertos son de los centros comerciales más importantes en cada país, en cada lugar donde se establecen. Y si el AIFA no logra generar un mayor tráfico, pues estos apenas 200 locales, son poquitos todavía los que hay en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Entre las dos terminales, pues son más de 1,000.
Sí, sí.
Son más de 1,000 locales y están a tope.
Sí, a tope. Uh-huh,
están a tope. Es uno de los principales centros comerciales del país.
Sí.
Y pues es parte del negocio.
Sí, claro.
En el AICM. Uh-huh. El AIFA, pues no solamente le faltan pasajeros, sino también le faltan compradores a las tiendas, restaurantes, hoteles, que son parte esencial de este negocio. Así que otro ángulo del AIFA, pues 300 pasajeros por cada de las 18 horas que en promedio tiene actividad.
Híjole, qué datos, la verdad. Ahora sí que complementando, por supuesto, lo que nos has estado diciendo ya.
Estoy tuiteando estos datazos.
¿Estás tuiteando? Sí. Sí, pues sí, es que sí vale la pena, la verdad. Híjole, a ver, nos escribe Harry Osito, así se llama, Harry Osito. Dice, soy geólogo y sé de exploración. Simplemente la primera etapa de exploración y primera evaluación para ver si es viable te lleva más de 10 años. Justo lo que estábamos hablando hace unos minutos.
Pues tienen 5, chínguenle. No, no es cierto, pero es lo que les está diciendo esta propuesta. Que es.
Sí. Oye, pues, y Eric Huerta ya me dio aquí un manazo porque dice que la minería en el espacio es muy mala también para el medio. Sí, bueno, ya lo sé, nada más me llamó la atención.
No, lo trae CNN ahorita.
Lo
traía
CNN justo mientras estábamos hablando, porque sí, pues es ahora sí que la fase superior de los extractivismos. Sí, mi querido Eric, nada más lo estaba comentando. Porque estaba en ese momento. ¿Cómo anda nuestro peso, querido Enrique?
Pues a la espera de la decisión de hoy del Banco de México, se espera que suba un cuarto de punto y dirigiéndose a los 18.11 en este momento, 18.11.
Bueno, pues ahora
vamos
sí,
a ver mañana.
Así las cosas. Gracias, querido Enrique, te mandamos un abrazote.
Igualmente, muy buen jueves.
Muy buen jueves para ti también. Por aquí Yareli Tarp decía, pueden felicitar a mi hijo que cumple 7 añitos, nada más que no nos puso cómo se llama su hijo. Pero bueno, ahí dice que sea a esta hora, porque es cuando nos escucha antes de
pues,
ir a la escuela.
Hijo de...
Al hijo de Yareli Tarp le mandamos un abrazo que cumple años. Bueno, el maestro Quintana escribe hoy, dice, fueron 43, menos mal, ahora son solo, entre comillas, 39. Y se refiere, por supuesto, entre Ayotzinapa, sí, muy dura columna entre Ayotzinapa y lo que está pasando en Ciudad Juárez. Así que así las cosas esta mañanita. Y ya saben, es jueves de clásicos, mi querida Dani Anguiano. ¿Con qué nos mandas al corte? Cuéntanos.
Vamos a escuchar Country House de Blur, que tiene una historia interesante porque En el día de su estreno en 1995 compitió con el también estreno de Oasis Roll With It, y bueno, esa lucha del Britpop sigue hasta el día de hoy, pero Blur vendió 274 mil discos y Oasis nada más 216 mil copias.
Eso no me la sabía. Muy bueno, muy bueno.
Competencia. Exacto, muy buenos.
Se vendían discos. Imagínate aquella época. Los salvajes 90.
Cuando se vendían discos, pero bueno.
Gracias, mi querida Dani. Con esto nos vamos al corte. Venga. Takes a manner of pills and piles up all his bills in the country. Oh, it's like an animal farm, that's a rural charm in the country. He's got morning glory and life's a different story. Everything's going Jack and Jory. In touch with his own mortality. He's reading balls and looking bad posts. It's a helping hand that makes you feel wrong as you're blind. For the fact that heart Stan drives simple. Lives in a house, a baby house in the country. Al regresar, en Así las Cosas.
¿Qué fallas se detectaron en la estación migratoria de Ciudad Juárez? La respuesta la tendremos con Charles Duverger, internacionalista, asesor experto en temas sociales y derechos humanos, migración y refugio.
Así las cosas.
This is a recording.
Hello. 5551-668-900.
Please leave a message.
Y al 800-718-1414.
After the tone.
Al aire.
En W.
Ya viene en el World Trade Center Expo Muebles de Europa, el evento mueblero más importante del año. Les platico que estarán los 100 mejores fabricantes y las marcas de colchones vendiendo directo con el respaldo de Europe. Pagos hasta en 18 meses y todo a precios directos de fábrica. 15,000 metros de oportunidades para encontrar desde lo más sencillo a lo más exclusivo. Deja a tus niños en nuestra guardería y disfruta la expo más importante del año. Te esperamos en el World Trade Center del 5 al 11 de abril. Entrada gratis.
Merecido, bienvenido y agradecido descanso. Semana de pausa. W Radio. W Radio. Una estación de Radiópolis.
Esta Semana Santa en AutoZone, no importa cómo lo pidas. Todos los productos y accesorios de lavado y encerado con 50% de descuento en el segundo. Además, autoestéreos digitales MP3 desde 499 pesos. Con AutoZone,
pasa la segura.
Válido el 15 de abril 2023. Más detalles en autozone.com.mx/restricciones.
En Soriana, costilla de res y cerdo para asar a $89.90 el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. Abril 3, aplican restricciones.
¿Quieres asistir gratis a conciertos, festivales y mucho más? Puedes hacerlo con la promo más Citibanamex. Contrata una cuenta de débito o tarjeta de crédito Citibanamex y participa. Duración del 15 de febrero al 15 de mayo del 2023. Consulta bases legales en citibanamex.com/promo.
Ya está disponible el episodio 2 de La Caja Negra. De película.
El podcast.
Maldiciones en el set. Un neumático vuela, atraviesa el parabrisas y decapita a Liz.
Joaquín Cosío, Gaby Cam y Riva Pop.
El fuego destruye casi todo el escenario de la película El Exorcista. Maldiciones en el set.
Suscríbete ahora. Podimo.com/de película. Aprovecha 60 días gratis.
Así el tráfico. Así las cosas.
Se ha liberado la circulación en lo que es Río Churubusco con dirección al aeropuerto después de este percance donde falleció una persona al estrellarse contra un árbol. Esto en dirección hacia la zona del aeropuerto, ya sin mayor problema, aunque todavía carga vehicular en Río Churubusco en los carriles centrales. ¿Requiere otra opción? Puede ser a través de Plutarco y las calles o bien el viaducto si va a la terminal aérea. Lo hace a través de lo que es la zona de Canal de Churubusco y informamos que a la altura de Canal de Tezontle hay un camión de carga descompuesto, esto con dirección hacia la central de abasto. En este caso puede utilizar de preferencia, si así lo desea, el eje 4 sur, la avenida T en dirección hacia la zona de Rojo Gómez. Si utiliza lo que es la zona poniente, sigue la circulación lenta en Constituyentes y Observatorio por obras que se realizan, sigue siendo alternativa Reforma Lomas. Y finalmente, en periférico también muy lenta la circulación para quien va de Paseo de la Reforma hasta la zona de Naucalpan, en este caso Río San Joaquín, otra alternativa. El reporte sigo pendiente.
En La Comer y Fresco gana más con tu monedero naranja. En marzo te bonificamos en tu monedero naranja por todas tus compras en salchichonería y congelados. Así es, aprovecha esta bonificación en nuestras tiendas y en línea. Tu monedero naranja es la suma de todo lo que te gusta.
Tigres está quedando atrás, mientras que los choriceros quieren mantenerse entre los primeros cuatro de la tabla.
¡Impacto en el poste, gol!
Contra Tigres, domingo 2 de abril, 12 del día, en W Radio, wradio.com.mx y nuestra aplicación. Somos la voz del fútbol.